Bien, el otro día estuvimos viendo el tema de la Anunciación. Vimos que en la Anunciación hay dos personajes fundamentales, que son el Arcángel San Gabriel y la Virgen María. Acordaros que yo os hablé de que había siete arcángeles, tres de ellos vinculados a la iconografía que vamos a estudiar nosotros, y los otros cuatro que están mucho más vinculados a lo que son conventos, sobre todo de monjas. Si vais a una visita al convento de las Descalzas Reales o a la Encarnación, pues vais a ver a esos siete arcángeles que aparecen en las Descalzas en la escalera y en la Encarnación pues están en la parte del coro. Bueno, de los tres arcángeles que manejamos en la historia del arte, hay tres que son fundamentales y que tenéis que conocer. Uno es el Arcángel San Gabriel, que es el que da las noticias, es el que anuncia, que es el arcángel que aparece en la Anunciación. Otro es San Miguel y el otro es San Rafael. Siempre el Arcángel San Gabriel es el de la Anunciación, ¿vale? San Rafael es el de Tobías, el que acompaña a Tobías. Es un poco como el protector que acompaña al joven Tobías cuando tiene que ir a reclamar dinero a unos familiares que se lo deben a su padre. Y a la vuelta el arcángel le dice que coja la hiel de un pez y que la guarde para ponérsela a su padre en los ojos, que se ha quedado ciego, y devolverle la vista. Ese es San Rafael, el que acompaña y protege. Y por último está el Arcángel San Miguel. El Arcángel San Miguel es el psicopompos, porque tiene la función de estar en el juicio final. En esa famosa balanza donde se van a pesar nuestras obras buenas y malas, pues el Arcángel San Miguel es el que va a estar ahí presente en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces es el psicopompos. Así que el Arcángel San Gabriel, que es el que anuncia, el que da las noticias, San Rafael es el que acompaña y protege, y San Miguel es el psicopompos, es el que tiene la balanza en el juicio final. En el tema de la Anunciación hay dos personajes claves, que son el Arcángel San Gabriel, que le va a dar la noticia a María de que se va a convertir en la madre de Jesús, del Hijo de Dios. Y el otro personaje clave, evidentemente, es la Virgen María, que recibe la noticia y la acepta como tal. El otro día vimos cómo en Simona Martini, que es un artista del mundo gótico, pues aparece un jarrón de azucenas que nos hablan de la pureza de la Virgen, y cómo hasta el Concilio de Trento el Arcángel San Gabriel siempre está a la izquierda y la Virgen siempre aparece a la derecha con un libro. Y eso indica dos cosas. Por un lado, que pertenece a la estirpe regia de David, de la casa de David, y por otro lado, que es una mujer culta y piadosa que está leyendo las Escrituras. A partir del Concilio de Trento esto cambia. El Concilio de Trento, ya sabéis que acaba en 1563 y marca un antes y un después en lo que es el tema religioso, la representación religiosa. A partir de Trento, no sabemos muy bien por qué, el Arcángel San Gabriel va a aparecer por la derecha sobre una nube y la Virgen va a estar a la izquierda. Yo os voy a poner ahora una imagen de cómo es la representación de la Anunciación a partir de Trento. Y vamos a ver una Anunciación del Greco. Mira, esta Anunciación la tenemos en el Museo Thyssen y es la que voy a compartir yo con vosotros ahora. Mira, ahí tenemos esa Anunciación que tenéis en el Museo Thyssen. Si os dais cuenta, los elementos son los mismos, aparece la Virgen vestida de azul, que es el color del cielo, que nos indica que va a ser la madre de Jesús. Si veis, todo el remate interior es verde y la parte inferior también, que es el color de la esperanza. Pero ahora la Virgen está a la izquierda, por supuesto con el libro entre las manos, en esa actitud culta y piadosa, pero el Arcángel San Gabriel aparece por la derecha en una nube. Bueno, pues todo lo que veamos en el que en la Anunciación el arcángel aparezca en la derecha sobre una nube Estamos hablando de un arte posterior al Concilio de Trento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un arte de finales del siglo XVI en adelante. Se sigue manteniendo la paloma del Espíritu Santo, que está justo aquí donde estoy señalando yo con el cursor. En la parte superior aparecen ángeles. Ha desaparecido ya el jarrón con la azucena blanca, ya lo sabemos. Ya se lleva mucho tiempo hablando de esto, no hace falta repetirlo. Y fijaros cómo es el Greco. Y en estos inicios de la pintura del Greco todavía se marca mucho el concepto del renacimiento de la perspectiva. Fijaros cómo a través del suelo vemos cómo se manifiesta esa perspectiva. Bien, pues aquí tenéis una pintura del Greco con el tema de la Anunciación que nos pone de manifiesto que a partir del Concilio de Trento el arcángel San Gabriel aparece por la derecha en una nube. ¿Vale? Vale. Continuamos. Bien. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de la visitación. Mirad, el arcángel San Gabriel también le anuncia a la Virgen María que su prima Isabel, casada con el sacerdote Zacarías, esperaba un hijo a pesar de su avanzada edad. Acordaros que María tenía 14 años, Isabel tendría 33, 34 aproximadamente. Es una edad muy avanzada cuando la esperanza de vida está en menos de 40 años. Entonces, una mujer con 30 y tantos años que se quede embarazada, pues será casi milagroso. Ahí tenemos ese momento en el que aparece la Virgen María que va a visitar a su prima Santa Isabel, que espera un hijo a pesar de esa avanzada edad. Isabel está en el sexto mes de gestación, Jesús acaba de ser concebido y ya sabéis que San Juan Bautista y Jesús se llevan 6 meses justos. El nacimiento de Jesús lo sabemos todos porque lo conmemoramos todos los años es la Natividad, la noche del 24 de diciembre. El nacimiento de Jesús se produce el 24 de junio, 6 meses antes. Para mí, fechas muy fáciles. 24 de diciembre, lo sabe todo el mundo, 24 de junio es mi cumpleaños. Yo soy un desastre en fechas, pero esas no se me olvidan por razones obvias. Bueno, pues se llevan 6 meses justos. San Juan Bautista nace 6 meses antes que Jesús. Bien, no sabemos muy bien la fecha en la que nacen ni San Juan Bautista ni Jesús, pero se hacen coincidir con las fechas de los solsticios de verano y de invierno. Entonces, en el verano no hay tanto problema porque caminamos hacia las horas de luz, estamos en la calle, hay más alegría de vivir, la gente sale más, pero fijaros en el solsticio de invierno, caminamos hacia los días cortos, los días oscuros, cuando la gente sale menos de casa, es un momento más tendente a la tristeza, a la depresión. Y bueno, se llevaban celebrando de forma ancestral el solsticio de invierno. Entonces, no es de extrañar que se haga coincidir el nacimiento de Jesús con ese solsticio de invierno, porque si os dais cuenta, nos pasamos casi mes y pico preparando fiestas, preparando comidas, preparando regalos y metidos en todo lo que es la vorágine de la Navidad. Entonces, esa que se haga coincidir con la fecha del solsticio de invierno, que es una fecha pagana muy asentada y que se llevaba celebrando durante siglos, es algo muy lógico. Entonces, en diciembre están los días más cortos del año. Si uno tiene la ilusión de la festividad del solsticio, pues mantienes esa ilusión, esa alegría, esa forma de vivir. Y hoy en día, pues exactamente igual, pues con las luces de Navidad, las compras navideñas, exactamente lo mismo. Bueno. La visitación es una iconografía similar a la de la Puerta Dorada. En la Puerta Dorada se abrazaban San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, y de ese abrazo nace la Virgen María, y aquí lo que nos vamos a encontrar es que las dos primas se abrazan al verse. A medida que va avanzando el tiempo y a partir sobre todo del arte de la Contrarreforma, la anciana Isabel se arrodillará ante la Virgen María como Madre del Salvador, pero lo normal es que aparezcan abrazándose. Yo os voy a poner una pintura que tenemos en el Museo del Prado. Es esta visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, que es una pintura de Rafael, que tenemos la suerte de tener en el Museo del Prado. Comparto con vosotros. Bueno, ahí lo tenéis. Mirad, esta pintura está en la Galería Baja del Museo del Prado. Ahí tenéis a las dos mujeres, a María y a Isabel. Evidentemente, María es la mujer joven que está a la derecha. Isabel es la mujer anciana que está a la izquierda, ambas embarazadas de Jesús y de Juan el Bautista. Y esta es una preciosa pintura de Rafael que tenemos en el Museo del Prado y que tiene grandes dimensiones. Yo me voy a ir a la pintura original para que veáis lo que aparece en la parte superior. Mirad, aquí tenemos a María a la derecha, muy joven, a Isabel ya anciana, pero fijaros lo que tenemos a la izquierda. Tenemos que en el cielo aparece la figura de Dios Padre con cabello y barba blanca, acompañado de ángeles, y justo un poquito a la izquierda de Isabel aparece el bautismo de Cristo en el río Jordán. Es decir, Isabel va a ser la madre de Juan el Bautista, María es la madre de Jesús, del Salvador. Y en ese momento lo que se produce en este primer plano, tenemos esa visitación, ese encuentro de ambas primas, y aquí lo que tenemos es ese bautismo en el río Jordán. San Juan Bautista bautizando a Jesús ante la presencia de Dios. Bueno, pues sí, con esto lo que hacemos es incluir el factor tiempo en la obra de arte. Son dos momentos que tienen 30 años de distancia uno del otro. Ambos no han nacido todavía y después aparecen 30 años después, en el momento de ese bautismo, y así lo recoge Rafael para que veamos que ellas, las protagonistas, son las madres de esos dos personajes tan importantes. San Juan Bautista bautizando a Jesús en el río Jordán. ¿De acuerdo? Si bajamos, ahí vemos a ambas que están embarazadas. El embarazo de María era muy, muy inicial, aquí nos lo pone Rafael como si fuera mucho más avanzado para que nos hagamos esa idea. Y bueno, ambas mujeres vestidas con sus sandalias. Bueno, esta iconografía nos va a recordar a la del abrazo en la Puerta Dorada de Jerusalén. Aquí más que un abrazo se están acercando, se están dando como la mano, pero realmente es una iconografía similar a la del abrazo. ¿De acuerdo? Si os cae una cosa de estas, pues tenéis que hacer referencia a la otra porque iconográficamente son similares. La diferencia es que aquí son dos mujeres y en la otra son una mujer y un hombre, San Joaquín y Santa Ana. ¿De acuerdo? Bueno, pues dejamos de compartir. Y vamos con la natividad de Jesús. Bueno, mirad, Dios había prometido a Adán y Eva que después de su pecado, de la mujer nacería un libertador que lo redimiría del demonio. Los profetas también habían anunciado el nacimiento de ese libertador con detalles muy precisos. Y llegó el momento, durante el reinado de Herodes el Grande, que María y José, que vivían en Nazaret, en época del emperador Augusto, pues el emperador ordenó que se hiciese un empadronamiento de todos los súbditos del Imperio Romano, para lo cual María y José tuvieron que ir dirigirse a Belén, que es la ciudad de la que eran originarios. Bueno, fueron hacia Belén y en ese viaje tuvo lugar el nacimiento de Jesús, concretamente cuando estaban en Belén, y por la pobreza que tenían María y José, nos dicen las escrituras que el niño nació en un pesebre por su extrema pobreza. El tema de la natividad va a ser tratado de forma muy diferente en el arte bizantino o en el arte occidental. En el arte bizantino, la Virgen aparece recostada, agotada por el parto y asistida por comadronas. En cambio, en el arte occidental, sobre todo a partir del siglo XV, la escena se convierte en una adoración del niño, en la que María se arrodilla ante su hijo, el niño Jesús, recién nacido, y el niño va a irradiar luz. Acordaros que Dios es luz. Bueno, pues el niño nos va a irradiar luz desde el primer momento. En ambas representaciones, la presencia de José va a ser siempre secundaria. Bueno, pues vamos con una escena de la natividad. Voy a buscaros un par de escenas de la Natividad. Mirad, así es como se representa en el arte bizantino. Voy a compartirlo. Mirad, esta es la Natividad en el arte bizantino. Entonces, nos encontramos lo que os acabo de decir, que la Virgen está tumbada, recostada, agotada por los esfuerzos del parto. Es como un hecho muy natural. Entonces tenéis ahí a la Virgen con el nimbo de santidad recostada. Junto a su lado, junto a ella, a su lado, hay una especie de cunita con el niño que está enfajado y está tumbado. Y al lado la mula y el buey. Y si os dais cuenta, en la parte inferior aparecen unas mujeres que están lavando a un bebé. ¿Hay dos bebés? No. Volvemos a incluir el factor tiempo. El artista ha incluido el factor tiempo. Y entonces nos pone dos momentos diferentes. Todos los bebés, cuando nacen, hay que lavarlos y hay que asearlos un poco. Pues aquí tenemos a esas mujeres, a esas comadronas. Fijaros la ley de jerarquía, el pequeño tamaño que tienen estas mujeres comparada con la Virgen, que es la figura principal, que están aseando y atendiendo a ese niño. Una vez que le han lavado y que le han enfajado, se lo van a entregar a su madre y su madre ya le deposita en esa cunita junto a ella cuando el niño ya está perfectamente aseado. Aquí a la izquierda tenemos la figura de San José, que si os dais cuenta también es de menor tamaño porque es menos importante, realmente ocupa un papel totalmente secundario en la composición, aunque por supuesto lleva el nimbo de santidad porque va a ser el padre protector del niño Jesús en la tierra. El niño aparece también con el nimbo. Pues así es como se representa el tema en el arte bizantino. Vamos a buscar otro tema, otra. Voy a buscaros otra pintura en la que aparezca la Natividad. Os voy a poner una pintura, por ejemplo, del Greco. La voy a compartir con vosotros. Mirar. A ver si aparece en pantalla. Ya está. Esta pintura es el tema de la Natividad del Greco en Illescas. Ya sabéis que en la ciudad de Illescas tenemos la Iglesia de la Caridad y hay cinco pinturas del Greco. Bueno, pues una de ellas representa la Natividad, el momento del nacimiento. Entonces, fijaros, ahí aparecen María y José ante el niño. Y el niño como foco de luz, irradiando esa luz que os decía, Dios es luz, y aquí aparece irradiando esa luz. Entonces, si os dais cuenta, es una escena muy oscura, donde el único foco de luz presente en la composición es el niño que se ilumina a sí mismo, ilumina el paño sobre el que está recostado y está iluminando la figura de su madre. ¿Bien? El Greco, el autor es el Greco. Os voy a buscar otra pintura. La anterior es medieval, no hay autor. Afortunadamente, en las obras medievales no tenemos autores. Acordaros que hasta el Renacimiento no hay autores. Entonces, hablamos de arte bizantino nada más. Vale, pues os voy a. Dejo de compartir esto y os voy a compartir la siguiente. Es una pintura flamenca. Bueno, mirad, aquí el autor lo. A ver si aparece ya. Bueno, aquí el autor es Petrus Christus. Es una pintura flamenca, ¿eh? Y fijaros, en la pintura flamenca, igual que va a ser en todo el arte occidental, lo que nos vamos a encontrar es que la Virgen María no aparece, no hay esfuerzos del parto, no hay ni rastro de ese momento, sino que desde el instante en el que nace Jesús, la Virgen se postra ante su Hijo, porque es el Hijo de Dios, y le adora. Entonces ahí tenemos ese momento en el que aparece la Virgen adorando a su propio Hijo, por supuesto vestida de azul, porque es el color celeste, el color del cielo. A la izquierda tenemos a los ángeles y a la derecha de la Virgen también hay otros dos ángeles que están adorando al niño y tenemos a todos los personajes adorando al niño Jesús. Entonces es la primera adoración que recibe el niño. El niño cuando nace va a recibir tres adoraciones. La primera es la de su madre, que puede estar sola, puede estar en la compañía de San José o puede estar acompañada por ángeles. La segunda es la adoración de los pastores, que es la adoración de su pueblo, el pueblo judío. Y la tercera es la adoración de los magos, venidos de Oriente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué forma tan distinta de plasmar el tema en Oriente y Occidente. En el arte bizantino, como hemos visto, la Virgen está tumbada en el lecho, agotada por el parto, y unas mujeres asisten al niño, que le bañan, le fajan y se lo entregan a la madre. En cambio, en el arte occidental no hay ni rastro de ese momento. La Virgen está perfectamente y desde el momento del nacimiento del niño lo que hace es adorar a su hijo recién nacido, sola o acompañada por los ángeles. Bueno, el comitente o el donante, en este caso, puede ser el personaje que está al lado o puede ser la figura de San José. No lo tenemos claro. Yo esta mañana os he puesto una pintura en la que aparecía el mismo personaje en todas partes y teníamos claro que era la figura del comitente. Aquí puede ser la figura del comitente o puede ser sencillamente la figura de San José. ¿De acuerdo? No hay nada que nos lo esté especificando. Está demasiado cerca de la escena principal para ser el comitente, ¿eh? Y está formando parte integrante de ese momento. Voy a buscaros algún tema más de la natividad. Os voy a buscar la escena de esta mañana. A ver si la encuentro. Un momentito. Mirad, esta mañana, esta mañana he puesto una pintura de Memling. Ya os la voy a poner ahora para que veáis. Pero bueno, os la voy a poner cuando llegue al tema de la adoración de los magos, que es el tema importante. Bueno, lo que quiero que veáis es que lo que nos vamos a encontrar en la natividad siempre es la misma idea. Si es bizantino, es la Virgen agotada por el parto, si es occidente, no. Vamos a ver otra pintura de Barocchi. Mirar qué maravilla. Esta pintura sí que la tenemos también en el Prado, esta pintura de Barocchi. La voy a compartir con vosotros. Mirad, aquí tenemos la escena. Es una natividad un poco atípica porque se desarrolla en un interior. Ahí tenéis a la Virgen en primer plano que está adorando a su hijo, el niño tumbado en un pesebre. Esa idea del niño como es Dios emanando luz, como veis, es un interior que está totalmente oscuro y el único foco de luz procede del niño. Entonces, el niño se ilumina a sí mismo, ilumina un poquito la cara de los animales, de la mula y del buey, y está iluminando la figura de su madre, la Virgen María. Al fondo de la composición tenemos la figura de San José, que está abriendo la puerta a los pastores, que es la segunda adoración que se va a producir, la adoración de los pastores, que simboliza la adoración del pueblo judío. Ya habéis visto esa adoración, hemos visto la del Greco, aquí estáis viendo la de Barocchi, que es un pintor ya del mundo barroco, y donde ese juego de contrastes, de luces y sombras, juega un papel fundamental. Voy a dejar de compartir y vamos con la siguiente adoración, que es la adoración de los pastores. Bueno, aquí no os la he puesto, pero es la adoración de los pastores. Voy a buscar la adoración de los pastores de Ghirlandaio, que es la que he buscado esta mañana. Es una obra que tenemos en... A ver, si encuentro alguna que no sea de Alami. La tenemos en una de las iglesias de Florencia, en la iglesia de la Trinidad. Bueno, pues para que veáis, os la voy a poner ahora. Bueno, la comparto con vosotros. Mirad, hemos visto que el niño cuando nace tiene tres adoraciones. La primera es la de su propia madre, que puede estar acompañada por los ángeles o no. La segunda es la adoración de los pastores. Si os dais cuenta, no tenéis por qué saber que esto es una pintura de Ghirlandaio, pero sí que a primer golpe de vista, viendo esto, tenéis que saber que es una pintura del Renacimiento. ¿Por qué? Porque mirad, aquí aparece un arco de triunfo. Ese concepto de que aparezcan arcos de triunfo y elementos tan típicamente romanos es característico del Renacimiento. Además, aquí, sujetando el techo del establo, aparecen dos pilastras clásicas, con lo cual nos está hablando de Renacimiento. Pero es que en primer plano nos aparece una especie de sarcófago con una gran guirnalda. La guirnalda, sabéis, es un elemento decorativo del mundo romano. Con lo cual, esa vuelta al mundo romano, en la guirnalda decorativa, en las pilastras y en el arco del triunfo, nos habla de que estamos en pleno Renacimiento. Esto es una pintura de Ghirlandaio. Ghirlandaio es el taller en el que se forma Miguel Ángel. Es un pintor excepcional que, desgraciadamente, Miguel Ángel eclipsó a todo el que estaba a su alrededor y se habla poco de Ghirlandaio. Si no hubiera coincidido en el tiempo con Miguel Ángel, pues hubiéramos hablado mucho más de Ghirlandaio. Entonces, fijaros, en primer plano tenemos a la Virgen María, que está, como os acabo de decir, postrada ante su hijo y adorándole. El niño Jesús está en el suelo, pero no está sobre el suelo, está sobre el manto de su madre. Y fijaros que lleva el nimbo crucífero. Nimbo es lo que llevan los personajes santos. La Virgen lleva aquí un nimbo dorado, no sé si lo veis bien. Lleva ahí un nimbo dorado, que es el nimbo de santidad. En este caso, el nimbo que lleva la Virgen. Pero el niño lleva un nimbo diferente. Lleva un nimbo dorado si os dais cuenta que aquí lleva algo rojo, aquí algo rojo y en tres zonas lleva algo rojo. Es decir, lleva la cruz marcada en el nimbo. De la cruz vemos solamente tres partes, la de arriba y los dos laterales, porque la otra le coincide con la cabeza y con el cuerpo. Entonces, el único personaje que lleva un nimbo crucífero, un nimbo con cruz, es el personaje de Jesucristo. Bien de adulto o bien de bebé, bien de niño, como le vemos aquí. Bueno, pues vemos la adoración de su madre al niño. Pero a la derecha se manifiesta la adoración de los pastores. Fijaros, aparecen estos tres hombres que son pastores, que le traen una canasta con regalos y este corta un corderito encima, una oveja. Y son los presentes que le traen. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado simbólico de la adoración de los pastores? Pues es la adoración del pueblo judío. ¿Eh? Jesús a veces se nos olvida que es judío. Y entonces es la adoración de su pueblo, del pueblo judío, que le va a adorar. ¿Eh? Y tenemos ahí esa adoración de su madre ante la adoración de los pastores. Y os decía que hay tres adoraciones, la adoración de su propia madre, la adoración de los pastores, que es la adoración del pueblo judío, y luego hay una tercera adoración que le da un carácter más universal al templo, que es la adoración de los magos, porque son unos personajes venidos de Oriente, venidos de fuera, que no son judíos, que no son hebreos, y que vienen de otras partes del mundo. Y entonces eso le da un carácter universal al templo. Entonces voy a ir cerrando páginas y me voy a quedar. Con vamos a ir ahora con esa adoración de los magos que os estaba comentando. Si ya hemos visto cómo le adora su propia madre y los ángeles y cómo le adora el pueblo judío, vamos a ver qué significa la adoración de los magos o la epifanía. Mirad, a la adoración de los reyes magos la conocemos también como epifanía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la Biblia se dice que unos magos vinieron de Oriente e interpretaron la aparición de una estrella como el anuncio del nacimiento del libertador de Israel y decidieron seguirla para rendirle homenaje. En Jerusalén preguntaron dónde se encontraba el rey de los judíos que acababa de nacer y esto evidentemente causó gran preocupación en Herodes, quien les dijo que volvieran y que les dijeran dónde estaba ese rey de los judíos que acababa de nacer para ir también a adorarle. Evidentemente Herodes no quería un competidor, lo que quería era eliminar a ese niño que acababa de nacer y que le suponía una competencia. Pero Dios se les apareció en sueños y les ordenó que no volvieran a hablar con Herodes. Guiados por esa estrella, encontraron a Jesús y le entregaron tres presentes. Oro, incienso y mirra. Mirad, los presentes tienen mucho que ver con la vida de Jesús. Le entregan oro porque va a ser el rey de los judíos. Entonces le entregan oro como rey. Le entregan a incienso porque es Dios, es hijo de Dios y es Dios. Y el incienso va vinculado a todas las religiones y a todas las divinidades. De hecho, el incienso lo utilizamos en las iglesias católicas, se utiliza en cualquier tipo de iglesia. Donde más he visto yo utilizar el incienso es en los templos budistas. Yo cuando estuve en China, en los templos budistas, la gente tiene incienso en las manos para hacer sus oraciones. Por lo tanto, se ofrece incienso porque es la figura de Dios. Y por último, se le ofrece mirra como ungüento. La mirra es un aceite esencial que sirve para curar. Entonces, yo soy diplomada en medicina china también y utilizábamos la mirra como aceite esencial. Y le entregan mirra como hombre por esa terrible pasión que va a sufrir como hombre y por ese escarnio y toda esa cantidad de heridas que va a tener como hombre. O sea que fijaros, desde el instante de su nacimiento le entregan tres presentes que nos van a hablar de sus tres facetas. Mirra como hombre que va a sufrir unas terribles heridas, incienso como Dios porque es Dios y oro como rey de los judíos. En las escrituras se habla de magos venidos de Oriente. Magos en plural, pero no se especifica su número. Y se habla de magos, no de reyes. Entonces, ¿quiénes eran los magos en esta época? Pues eran astrólogos, astrónomos, los sabios de esta época, los sabios de la antigüedad. Tenemos tendencia a llamarle Reyes Magos y no sabemos cuál era su número. En la Biblia se habla de magos venidos de Oriente, pero no se dice cuántos eran. Entonces, en el siglo XII se decide establecer el número de tres, porque tres es un número simbólico, tres es la Trinidad. Pero además tres son las edades del hombre. El ser humano es joven, es maduro y luego es anciano. Y tres eran los continentes conocidos en esta época: Europa, Asia y África. Entonces, esa simbología del número tres se queda aquí presente con la representación de los tres reyes magos. Por otro lado, en un principio, esos tres reyes magos que representan a las tres edades del hombre, uno joven, uno maduro y un anciano, pues parece que están representando solo al hombre blanco, al hombre occidental. Y sabemos que hay muchas razas. Marco Polo ya en el siglo XIII ha ido hasta China. Se conoce África. Y entonces parece que es solo que el hombre occidental en sus tres edades tiene que adorar a Dios. Por lo tanto, a finales del siglo XV, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se decide incluir la figura de un rey negro. Toda la iconografía cristiana que veáis anterior a la segunda mitad del siglo XV, los tres reyes magos son blancos. Solamente aparece la figura del rey negro a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Para que os hagáis una idea, en el mapa de Juan de la Cosa, que tenéis en el Museo Naval de Madrid, que es del año 1500, inicios del XVI, los tres reyes magos son blancos. O sea que es entre finales del XV y principios del XVI cuando aparece la figura del rey negro. ¿Y qué significa esto? Darle mayor universalidad al tema. Que el hombre en todas sus edades y en todas sus razas tenga que adorar a Dios. Si ahora pensáis un poquito, decís, pero bueno, ¿cómo hay un negro viniendo de Oriente? En Oriente no hay negros. Hay chinos, hay japoneses, hay hindúes, pero negros no hay. Entonces tenemos ese concepto de esos magos que vienen de Oriente y se decide incluir una raza negra porque destaca a primer golpe de vista. Si hubiéramos incluido a un chino o un japonés en una pintura, no es fácilmente distinguible o no nos hubiera llamado la atención. Pero en el momento que tenemos la figura de un personaje negro, nos llama la atención y nos indica que el hombre en sus tres edades, joven, maduro y anciano, y en cualquiera de sus razas, tiene que adorar a Dios. ¿De acuerdo? Y ahora uno se da cuenta de todo lo que pasa con los Reyes Magos, ¿no? Cuando somos pequeñitos tenemos la ilusión de que, bueno, que van a venir los Reyes Magos y es la noche mágica del año, ¿no? Cuando vienen los Reyes Magos. Luego crecemos y ya nos damos cuenta de que no existen, que no pasa, que realmente son los padres, que hacen de magos y hacen magia a los pobres con lo poco que tienen para darnos todo lo que pueden. Pero fijaros que cuando somos adultos nos damos cuenta de que el negro no existía, sino que es un símbolo para indicarnos que el hombre en todas sus edades y en todas sus razas tiene que adorar a Dios. ¿Cómo se representa iconográficamente esto? Bueno, pues normalmente se representa a la Virgen en Majestad presentando al niño Jesús a los reyes que avanzan en procesión hacia él, que se arrodillan ante él, que le ofrecen el oro, incienso y la mirra en bandejas y en valiosos objetos de orfebrería. Y aquí os voy a compartir otra imagen. Este tríptico de los Reyes Magos, que es de 1470, es de Memling, que es uno de los grandes pintores de la pintura flamenca, y tenemos este tríptico de los Reyes Magos que les he puesto a vuestros compañeros esta mañana. En un tríptico, cuando el tríptico está abierto permanentemente, vemos lo que hay en su interior. Cuando el tríptico lleva bisagras si y se puede doblar, se puede cerrar, en la parte exterior aparecían los donantes. Los donantes son las personas que pagan esto. Hoy en día les llamáis comitentes. En los años 80 y 90 les llamábamos donantes. Es a partir de la instauración del grado cuando se les empezaba a llamar comitentes en vez de donantes. Y entonces fijaros, en este tríptico de Memling aparecen tres escenas vitales. En la parte central es el tríptico de los Reyes Magos, aparece el tema de la Epifanía. A la izquierda aparece el tema de la natividad y a la derecha aparece la presentación de Jesús en el templo. Si os dais cuenta, la Virgen viste de azul en todos ellos. Azul porque es el color celeste, es el color del cielo, acaba de convertirse en la madre del Hijo de Dios, en la madre de Dios, es el color celestial. El niño, por supuesto, en la anunciación que está a la izquierda, en la iconografía que hemos dicho típica de Occidente, el niño en el suelo, sobre el manto de la Virgen le adora junto a los ángeles. A la derecha, la Virgen, vestida de azul, lleva al niño al templo. La presentación del niño en el templo. El otro día ya os hablé de este tema. A los 8 días, aunque aquí nos han puesto un niño muy grande, a los 8 días llevaban al niño al templo. San José ofrecía tórtolas o palomas y, bueno, pues le recibe el sacerdote Simeón y la profetisa Ana. Y declaran que es el Mesías. Bueno, pues esa presentación del niño en el templo. Un templo que, como veis, en Flandes, en esta época, estamos en el siglo XV, 1470, la arquitectura es gótica. Pues mirad cómo es el templo es gótico, con un rosetón. Evidentemente los artistas plasman lo que conocen, lo que tienen alrededor. Ellos no saben cómo era una sinagoga, cómo era un templo judío, pero sí conocen los templos católicos que tienen a su alrededor. Y ahí tenemos ese templo gótico con ese rosetón. Y en la parte central, el tema de lo que es el tríptico, que es la adoración de los Reyes Magos, la Epifanía. En esa Epifanía tenemos a la Virgen sentada en majestad, que tiene el niño en brazos, y los tres Reyes Magos que se acercan. Y mirad los tres Reyes Magos. A la derecha, uno joven e imberbe, que es el negro, es el rey Baltasar. A la izquierda, uno maduro, pelirrojo y muy blanco. ¿Por qué? Porque estamos en Flandes. Si esto lo hubiera hecho un artista español, este hombre no tendría el cabello pelirrojo, lo tendría castaño o negro. Pero en Flandes, todo lo que es el arte flamenco, la actual Bélgica, la gente es rubia o pelirroja y de piel muy blanca. Y él está, y lo que está plasmando Mendelín es a los hombres que hay en Flandes, a sus contemporáneos que son igual que él. Y por supuesto es el hombre maduro, es el hombre intermedio. Y a los pies del niño, besándole los pies, tenemos al rey Melchor, que es el más anciano de todos ellos, y está postrado a los pies del niño y le están ofreciendo los regalos. Baltasar, a la derecha, lleva una gran copa para ofrecerle algo. Gaspar, a la izquierda, lo mismo. Y Melchor ha depositado su sombrero en el suelo, los tres se han quitado lo que llevan en la cabeza y le están ofreciendo, le acaba de ofrecer este presente que tenemos aquí encima de la mesa. Siempre sabemos que Baltasar es el negro. ¿Cómo distinguimos a Gaspar y a Melchor? Yo tengo una fórmula mnemotécnica, como siempre. Melchor es el mayor. Empieza por M mayor, pues para mí Melchor es el mayor. Entonces siempre el anciano es Melchor y el otro es Gaspar. Bueno, pues fijaros aquí cómo tenemos esos tres temas en el tríptico. La natividad, la presentación del niño en el templo y la adoración de los magos. Aquí tenéis un personaje de rojo, que está muy presente en la composición y que aparece en las tres escenas. A primer golpe de vista podemos pensar que es la figura de San José. Bueno, pues no es la figura de San José, es la figura del donante o comitente, es decir, la persona que ha encargado y pagado la obra. Yo os decía que cuando un donante o un comitente encarga y paga una obra, normalmente, cuando es un tríptico, se pone en la parte exterior del tríptico, porque el tríptico suele estar abierto y solo veríamos al donante o comitente cuando el tríptico está cerrado. Y entonces está fuera de la escena religiosa. Pero llegará un momento, a medida que avance el siglo XV, que el comitente o donante se va a integrar en el tema religioso como si hubiera estado allí presente. Al principio lo hacen poniéndose de menor tamaño, con una ley de jerarquía, igual que hemos visto en el arte bizantino, que hemos visto a la Virgen de un tamaño y a esas comadronas mucho más pequeñitas para indicarnos que la Virgen es más importante, pues los donantes o comitentes se ponen más pequeños para indicarnos que son personajes mortales, reales, frente a los personajes religiosos. Pero ya llegará un momento, a medida que avanza el siglo, que los personajes tendrán el mismo canon que las figuras religiosas e intentarán formar parte de esas escenas religiosas. Y es como si el donante hubiera estado presente en el nacimiento hubiera estado presente en la Epifanía y hubiera estado presente en la presentación del niño en el templo. Por supuesto, a una distancia prudencial, pero vestido de un color fuerte, de un color rojo que nos llama la atención y que no va a pasar desapercibido. Esto solo puede suceder a partir del siglo XV. En el siglo XV se produce el inicio del Renacimiento. Tenemos una ciudad maravillosa que es Florencia, donde tenemos a la familia Médicis y se da una situación en el siglo XV, en esa ciudad de Florencia de los Médicis, que hay un movimiento, un renacer hacia la antigüedad clásica, y entonces se vuelven a la antigüedad clásica, y volviéndose hacia la antigüedad clásica, lo que vamos a encontrar es que va a haber dominio y preponderancia del hombre sobre todo lo demás. Ese antropocentrismo que viene del mundo griego va a empezar a imperar ahora. ¿Eso en qué se traduce? Pues que va a empezar a haber retratos por primera vez que no había desde la época de Roma, y sobre todo que el artista va a tener importancia. Hasta ahora el artista era un artesano que no tenía mayor importancia, pero a partir del siglo XV, por esa influencia del Renacimiento que va salpicando a toda Europa y a Flandes, nos encontramos que ya conocemos el nombre de los artistas. Antes un compañero me decía que quién era el autor del arte bizantino. Gracias a Dios no lo sabemos. Yo siempre digo gracias a Dios, porque durante la Edad Media no nos tenemos que aprender nada ni de románico, ni de gótico, ni de bizantino, ni de mudéjar, ni de mozárabe, ni de ninguno de los artes que se dan en ese momento. Pero a partir del siglo XV, en Italia y ya fuera de Italia, por contagio, empezamos a tener la importancia de los artistas y empezamos a ver a esos artistas. Con lo cual tenemos el nombre de los artistas, y el señor que paga y que tiene dinero dirá, bueno, ¿se va a conocer el nombre del artista y no se me va a conocer a mí, que es el que he encargado y he pagado la obra? Pues es el momento en el que aparecen los donantes integrados en los cuadros. ¿De acuerdo? Es un momento muy especial, en torno al siglo XVI, hay esa proliferación que luego termina desapareciendo. Entonces, fijaros este tríptico de Mending que tenéis en el Museo del Prado, 1470, finales del siglo XV, con la Natividad a la izquierda, la presentación del niño en el templo y la Epifanía en el centro, con esos tres reyes magos que representan las tres edades del hombre, el joven, el maduro y el anciano, y que representan ese carácter universal de la venida de Cristo para toda la humanidad, para los hombres en todas sus edades y en todas sus razas. Entonces, con esto se le da extensión al tema, y ya no es solamente que ha nacido para el pueblo judío, como hubiera quedado solo con la representación de los pastores. Es que el tríptico es flamenco. Entonces, el tríptico es de la pintura flamenca. La pintura flamenca es como el Renacimiento del Norte. Es algo así. En lugar de gótico, ¿cómo gótico? No entiendo lo de gótico. Vamos a ver, hay pintura italiana y hay pintura flamenca. La pintura flamenca se da en Flandes, en Holanda y en toda esa zona, ¿eh? Y la pintura italiana es la que tenéis en Italia, concretamente en este siglo XV, en Florencia y ocupando el 480 florentino. Lo del gótico no... Ah, claro. A ver, el templo es gótico porque la presentación del niño en el templo, cuando Mending se imagina un templo, lo que está bien, él lo que conoce es un artista flamenco, y en Flandes lo que prepondera es el arte gótico. Y entonces lo que conoce es la arquitectura gótica, que es lo que tiene al lado. Cuando hemos visto la Adoración de los Pastores de Ghirlandaio, que es un artista italiano, Ghirlandaio lo que conoce son los arcos de triunfo y las cosas romanas. Y en cambio estos, como son flamencos, pues realmente lo que conoce Mending es la arquitectura gótica, y es lo que pone porque es, digamos, la moda de su época. En el siglo XV se están haciendo catedrales y construcciones góticas. Claro, lo que es flamenco es el estilo de pintura, ¿eh? Pintura flamenca, ¿eh? Estos son los primitivos flamencos, los primeros flamencos, que son los que empiezan a poner de moda la pintura al óleo. El óleo es una técnica que se conocía, pero que no se practicaba, y los flamencos empiezan a utilizarla por primera vez, y a partir de ello se extiende por Europa. Entonces, mientras en el siglo XV los flamencos están pintando al óleo, los italianos están pintando al temple. El óleo es una pintura mezclada con aceite, el temple es una pintura mezclada con huevo. Y la diferencia de la pintura al óleo es que al estar mezclada con aceite tiene unos colores mucho más brillantes, mucho más bonitos y mucho más vistosos. Y van a ser, ya os digo, los que ponen de moda la pintura al óleo en toda Europa. ¿Sí? Y luego ya las van a adaptar todo el mundo. Mirad lo de pintar. Cuando hoy en día decimos, cuando vemos un cuadro, todos los cuadros de hoy en día son óleo sobre lienzo. Y eso que nos parece que ha sido así toda la vida no es cierto. En Italia era temple y al principio no era tela, era tabla. Y la mejor tabla que había era el roble del Báltico, temple sobre tabla. Y los flamencos empezaron a utilizar óleo sobre tabla. Entonces hay un momento en que unos utilizan temple sobre tabla y otros óleo sobre tabla. Y según va pasando el tiempo, la madera es muy cara y empieza a ser mucho más fácil pintar sobre tela. Y entonces empiezan a pintar sobre lienzo. Y pasaremos de temple sobre tabla, temple sobre lienzo, a óleo sobre lienzo. Mientras que los flamencos directamente van a utilizar óleo sobre tabla y después óleo sobre lienzo. ¿De acuerdo? ¿Comprendido eso? Muy bien, pues nada. Bueno, pues esta maravillosa pintura la tenéis en el Museo del Prado. Y aparte de eso, la pintura flamenca es realista, minuciosa y detallista. No me voy a entretener en eso porque no es el ámbito mío de explicar, pero fijaros en todos los detalles, en el broche que lleva, esta técnica de transparencias, el traje que lleva el rey Baltasar. Bueno, es un alarde técnico maravilloso, característico de la pintura flamenca. Bien, lo dejo de compartir y vamos a continuar. Bueno, vamos con otro tema, que es la dormición o el tránsito de la Virgen. Del mismo modo que cuando hablábamos del matrimonio de la Virgen, nunca se habla de la boda o el matrimonio de la Virgen y San José, se emplea un término que es los desposorios. Pues del mismo modo, no se habla de la muerte de la Virgen, se habla de la dormición o del tránsito de la Virgen. La dormición es un término que se utiliza en el arte bizantino y el tránsito es un tema que utilizamos en el arte occidental. Mirad, la leyenda, esto es un tema basado en la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine. La leyenda áurea cuenta que 12 años después de la muerte de Jesús, el arcángel San Miguel, es decir, el psicopompos, el conductor de las almas, lo que hace es, se aparece a María, y el arcángel San Miguel es el que nos va a defender frente al demonio en el juicio final. Bueno, pues se le aparece a María y le promete que tendrá una rama de palma del paraíso en su féretro que la inmunizaría contra el demonio. Y además le dice que los apóstoles la van a acompañar en el momento de su muerte y de sus exequias. Mirad, todo el mundo tiene miedo a la muerte. Yo creo que hoy en día no tenemos un miedo a la muerte desde el punto de vista medieval, de que te vayas a condenar o vayas al infierno. Hoy en día lo que tenemos es más miedo al dolor físico o psíquico que otra cosa. Pero en esta época me tenían mucho miedo al demonio. A que la gente en el último instante de tu vida te hubieras portado bien y el demonio te jugara una mala pasada en el último momento y te llevara con él al infierno, al fuego eterno. Entonces, para que la Virgen estuviera tranquila de que el demonio no se iba a acercar a su féretro, le promete el arcángel San Miguel una palma del paraíso. La palma, esto sí que tenéis que tenerlo claro, la palma la utilizan los santos y las santas que han sido martirizados. Y es la palma del martirio. Siempre que veáis un hombre o una mujer con una palma, estamos hablando de la palma del martirio. Pero, en cambio, en el tema de la Virgen no sufrió ningún tipo de martirio. Lo que sucede es que el arcángel San Miguel, que es el psicopompos, le promete una palma del paraíso para que el demonio no se atreva a acercarse a ella. Bien, todo esto sucedió como se había anunciado y en torno a cuando María tenía 60 años, murió, su alma salió de su cuerpo y voló hacia la eternidad en brazos de Jesús. El arte bizantino mantiene la representación de la dormición en la que solo el alma de la Virgen va al cielo, se encomienda a los ángeles. Este arte bizantino se va a representar en marfiles, en mosaicos, y la Virgen aparecerá recostada sobre el lecho, rodeada por los apóstoles, y en algunas ocasiones San Juan apoya su cabeza sobre el pecho de María, igual que hizo con Jesús en la última cena. En ocasiones San Pablo besa sus pies y San Pedro porta un incensario. En este arte bizantino suele estar presente la figura de Cristo, que vuelve a recoger el alma de su madre. ¿Y cómo se representa el alma de la Virgen? Se la representa como una niña pequeña, como un bebé, porque los bebés son los seres más puros que hay. Y entonces así se la lleva al cielo con ayuda de los ángeles. Esta es la tradición bizantina, esta dormición de la Virgen. En cambio, en la Iglesia occidental, en el mundo occidental, lo que se representa es el tránsito. La Virgen aparece acompañada de los apóstoles. Va a ir su alma también al cielo, pero después se va a producir la famosa asunción de la Virgen, porque en Occidente se cree que la Virgen sube en cuerpo y alma al cielo. De ahí la diferencia de la dormición, que solo sube el alma, a el tránsito, que sube primero el alma y después el cuerpo. Bueno, voy a buscar... esta imagen, la dormición de la Virgen. Mirad. Bueno, voy a compartirlo con vosotros para que veáis. Es una iglesia del arte bizantino, San Salvador in Chora, que está a las afueras de Estambul. Bueno, es una imagen de Alami, pero bueno, para lo que vamos a ver nos sirve. Bueno, voy a ver si encuentro otra que no sea de Alami. Creo que ya que esa no era de Alami. A ver esta. Bueno, voy a poneros otra mejor, ¿eh? O sea, que tengamos problemas con los de Alami. Nosotros en la iglesia a las afueras de Estambul, maravillosa. Que afortunadamente conozco. La tenéis ahí. Mirad, aquí, ahí. Aquí aparece la Virgen rodeada de los apóstoles, como le ha dicho el arcángel San Miguel, los apóstoles llevan el nimbo. La Virgen está tumbada, ha muerto, y en ese momento aparece Jesús con su nimbo crucífero, que nos identifica que es él. Viene vestido de dorado, que es la luz omnipotente del cielo, la luz cegadora. Y fijaros, en sus brazos lleva un bebé. Ese bebé es el alma de la Virgen. Esa niña pequeña, ese bebé es el alma de la Virgen que ha bajado a por ella para llevársela al cielo. Así es como se representa el tema en el arte bizantino. Es la dormición. El momento en el que la Virgen entra en ese sueño eterno, en esa muerte... Y Jesús viene y se lleva su alma al cielo. Entonces, en ese arte bizantino solo creen en que sale el alma de del cuerpo de la Virgen y Jesús lo recoge y lo lleva al cielo con él. Pero no sube el cuerpo de la Virgen. En cambio, nosotros tenemos esos dos momentos. La dormición en el que sube el alma de la Virgen y luego la asunción en el que sube el cuerpo de la Virgen. Vamos a ver. Vamos a ver el tránsito de la Virgen de Andrea Manteña, del Museo del Prado. Es una tabla que está recortada, en la parte superior estaba coronada por Cristo acogiendo el alma de su madre. Y este episodio vamos a ver que se ubica en un interior de mantua, donde la Virgen va a reposar en el lecho, rodeada de los apóstoles que portan cirios, la palma del paraíso y un incensario. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver esta maravillosa pintura que tenemos en el Prado, de pequeño tamaño. De Andrea Mantegna. El tránsito de la... Es la única obra que tenemos de Mantegna en el Prado. Estamos hablando 1462, más o menos contemporánea de la anterior, y entonces es una técnica mixta sobre tabla. Antes os he hablado de la pintura flamenca, era óleo sobre tabla, esto es una técnica mixta, es decir, mezclan distintas cosas sobre tabla. A ver. Bueno, ahí tenemos ese tránsito de la Virgen de Andrea Mantegna. Mirad, no tenéis por qué saber que es de Andrea Mantegna. Pero a primer golpe de vista, lo que sí que tenéis que saber es que es una pintura renacentista. Bien, yo les comentaba a vuestros compañeros esta mañana que a mí se me pueden olvidar muchas obras de arte en mi vida, pero esta no se me va a olvidar nunca. Sí, efectivamente, San Salvador en Chora es una iglesia espectacular, ¿eh? Bueno, yo los más bonitos no sé. Yo he visto San Marcos de Venecia, hace unos meses iluminada de noche, y te puedo asegurar que son unos mosaicos absolutamente espectaculares, ¿eh? Pero bueno, esta pintura del tránsito de la Virgen de Mantegna, yo les comentaba a vuestros compañeros como anécdota, cuando yo tenía 19 años, me examiné de segundo de la carrera de Historia del Arte, y esto fue mi pregunta de examen en una asignatura que teníamos que se llamaba Estética, donde aprendíamos el tema de los colores, de la perspectiva, aprendíamos todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí fue donde a nosotros nos obligaron y nos animaron a leer conceptos fundamentales en la historia del arte de Wolfling, que yo os he citado varias veces a lo largo del curso, y que yo os animo a que leáis porque dejan muy claros los conceptos. Bueno, el profesor que yo tenía era un profesor así muy moderno, muy progre, y nos dejó en el examen un examen que nosotros no lo jugábamos todo el curso entero, los 9 meses, a un examen, no como ahora, que son 4 trimestrales. Y en el examen de junio nos lo hizo un sábado por la tarde, lo recordaré toda mi vida, de 4 a 8 de la tarde a finales de junio, un sábado de junio, que hacía un calor de justicia, nos puso esto en un proyector de diapositivas y dijo, yo me voy al bar. Y nos dejó allí, como 70 personas que éramos en el examen, y se fue al bar y nos dejó con esto. Y todos decíamos, nos miramos unos a otros, ¿qué vamos a hablar 4 horas de esto? Durante 4 horas hablar de una obra. Bueno, pues al final terminas hablando tiempo. Y en ese examen donde nos dejaban todo tipo de materiales, nos dejaban libros, nos dejaban los apuntes, nos dejaron todo, lo que hicimos, al principio no sabíamos muy bien cómo enfrentar la obra y al final lo que hicimos fue, bueno, yo por lo menos, aplicar todos esos conocimientos que había extraído de Wolfling y de todos los libros que había ido leyendo y analizar la obra de arte. Entonces, viendo esta obra de arte, independientemente de que sepamos de quién es, nos damos cuenta que es una obra de verticales. Mirad, los apóstoles marcan la verticalidad. Los cirios que portan los apóstoles en la mano marcan la verticalidad. Los 2 candelabros del fondo marcan la verticalidad. Las jambas de la ventana marcan la verticalidad. Y luego hay horizontalidad en el lecho donde reposa el cuerpo de la Virgen y en el propio cuerpo de la Virgen. Entonces, estamos ante la verticalidad y la horizontalidad del Renacimiento. Si a eso le unimos el suelo, mirar, voy a ir acercándome y mirar el suelo del tránsito de la Virgen y Andrea Mantegna. Mirar ese suelo, ese suelo en juego de damas nos está marcando la profundidad y la perspectiva. Si me voy hacia la izquierda, empiezo a ver los pies de los apóstoles. Aquí tengo unos pies, a continuación otros pies que me están marcando la profundidad. Si sigo subiendo, me encuentro con el primer apóstol, que es San Juan, el más joven. ¿Y qué lleva San Juan en la mano? La palma del paraíso. Esa palma que le promete el arcángel San Miguel a la Virgen María para que el demonio no pueda hacerle nada en su último momento. Y entonces es el único paso que os decía que la palma no es símbolo de martirio, sino que es la palma del paraíso. Aquí tenemos esa perspectiva con los apóstoles. Tenemos la cabeza y el cuerpo del primero. A los demás, como no les podemos ver el cuerpo porque están detrás de San Juan, les vemos un poquito del rostro y una mano. Aquí vemos a otro de rojo, aquí vemos otro de azul. Y tenemos esa conciencia de que hay un espacio donde están ubicados cada uno de los apóstoles. Aquí vemos el candelabro con el cirio, que nos habla de ese espacio. El de azul está detrás del candelabro. Si nos vamos al lado contrario, lo mismo. Fijaros, esos pies que van marcando la profundidad. Fijaros aquí, tenemos tres apóstoles que están rezando con el cirio en la mano, que están marcando esa verticalidad y esa profundidad. Al primero le vemos el cuerpo, al segundo solo le vemos el rostro, al último le vemos otra vez un poquito del cuerpo. Está marcando esa profundidad y esa perspectiva. Si nos venimos a la parte central, tenemos el momento de ese tránsito de la Virgen. Esa mujer mayor ya de 60 años que está sobre el lecho, que marca la horizontalidad, y el cuerpo de la Virgen marca la horizontalidad. Yo antes, cuando hablábamos de los magos, os decía que el incienso es típico de la divinidad. Aquí tenemos a uno de los apóstoles que está echando el incienso sobre la Virgen, porque estamos en ese momento de la divinidad. Y ya, si nos vamos al vano, a la ventana que hay detrás, al vano que hay detrás, fijaros cómo a través de ese vano abierto la verticalidad queda marcada con las jambas de los lados, pero fijaros el espacio, la perspectiva, cómo toda esta edificación de aquí nos marca la perspectiva hacia el punto de fuga. Fijaros el tamaño de la iglesia y de las edificaciones comparado con los apóstoles. Eso nos está hablando de la profundidad y de la perspectiva. Por lo tanto, si yo vuelvo a la obra completa, no tengo por qué saber quién es el autor, pero veo que dominan las verticales, con los apóstoles, con los cirios, con los candelabros, con la palma, con las jambas de la ventana, las horizontales, con el lecho y con la Virgen, la perspectiva con el suelo, la perspectiva a través de la ventana. Pues tengo que tener muy claro que eso es una pintura renacentista. Y además hay otro elemento más. La luz es uniforme. No hay claroscuros. Y eso es otra de las características del Renacimiento. Si estuviéramos en otro tipo de arte, habría diagonales, habría escorzos, habría movimiento y habría claroscuro. Y ya no estaríamos en el Renacimiento. Estaríamos en el barco. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, no hablamos de la muerte de la Virgen, hablamos de tránsito o de dormición. Dormición en el arte bizantino, donde solo creen que sube el alma, y tránsito en el arte occidental, donde sube el alma de la Virgen y después va a subir su cuerpo. Y por último, vamos a ver una pintura totalmente provocadora, que es la pintura de Caravaggio. Yo soy una enamorada de la pintura de Caravaggio, pero reconozco que esta no me gusta. Es una pintura con la que escandalizó a Roma al presentar a la Virgen como una mujer vulgar con el vientre hinchado, porque se basó para pintar a la Virgen en una mujer que se había ahogado en el río Tíber y la colocó en el escenario religioso como si fuera la Virgen María. Para colmo, esta mujer era una prostituta. O sea, que elige a una prostituta para representar a la Virgen y además una mujer que se había ahogado en el río y que tiene el vientre totalmente hinchado. Bueno, vamos a ver ahora la obra de Caravaggio, y que sepáis que este relato apócrifo del tránsito de la Virgen irá desapareciendo en el arte a partir del Concilio de Trento y a partir del siglo XVII, y lo que se va a representar realmente es en los temas importantes de la Virgen. la Inmaculada Concepción, la Asunción y la Coronación. Esa Asunción en la que la Virgen sube en cuerpo al cielo y, por último, ese momento que la van a coronar en el cielo como reina del cielo. Bueno, voy a buscar la pintura de Caravaggio. Aquí la tenéis. Está en el Museo del Louvre de París. La comparto con los que están en casa. Bueno, pues ahí tenéis esa pintura de la muerte de la Virgen. Bueno, primero, sí, efectivamente es Mantua porque Mantegna era de Mantua. Mirad, en este tema de la muerte de la Virgen, si os dais cuenta, no tiene nada que ver con lo que acabamos de explicar del tránsito de Mantegna. Aquí lo primero que resalta es que hay mucho claroscuro, con lo cual ya no estamos en el Renacimiento, estamos en el Barroco. Mucho realismo también. Entonces, hablar de realismo y de claroscuro es hablar de que estamos en el Barroco. Fijaros, aparecen, el tema es el mismo, una mujer que ha muerto y los apóstoles alrededor, pero de una forma tan real, tan cercana, que tal vez sea excesiva, más que en las figuras de los apóstoles, en la figura que os decía de la Virgen. Mirad. Este es el tema de la muerte de la Virgen. Totalmente irreverente, totalmente irrespetuoso. Fijaros, ha elegido esa mujer. No, la Asunción es la subida del cuerpo. Cuando hablamos de la Asunción de la Virgen, es la subida del cuerpo de la Virgen al cielo. ¿De acuerdo? Mirar aquí esta muerte de la Virgen y tenemos esa mujer que se ha ahogado en el río, que tiene el vientre abultado porque se ha ahogado en el río, que encima se hablaba de que era una prostituta. Le pone aquí un halo, no sé si lo veis, como un halito dorado, como un nimbo. Y fijaros el cabello, fijaros los pelos que la pone, fijaros qué cabello totalmente desaliñado. Fijaros los pies, fijaros la vestimenta, un brazo para un lado, otro brazo para otro. Es totalmente irreverente, totalmente irrespetuoso. Y entonces ahí tenemos esa pintura de Caravaggio. Me voy a ir para que veáis a los personajes de los apóstoles. Fijaros ese realismo de los apóstoles. Uno se lleva la mano al rostro, el otro a los ojos, etc. Personajes muy reales, muy cotidianos. Sobre todo con un fuerte contraste de luces, de claroscuro, que nos habla de ese barroco y en ese concepto de que, bueno, pues de que se está representando ese tema. Si nos vamos al tema central, pues es esa pintura que tenéis en el Museo del Louvre de París. Es la única pintura en la que se llama tal cual la muerte de la Virgen. Ya no estamos hablando de tránsito, sino la muerte de la Virgen. Y os digo que bueno, causó muchísimos problemas en su época porque no gustó absolutamente nada, se consideró irreverente, irrespetuosa, etcétera, etcétera. La tenéis en el Museo del Louvre, en París. Y bueno, ya sabemos que Caravaggio era un pintor muy controvertido. Bueno, el tema de la Inmaculada Concepción es más conocido. Voy a acabar con el tema de la Asunción, que veo que hay una cierta confusión. Mirad, la Asunción de la Virgen y la Ascensión de Cristo. Voy a acabar con esto. Jesús le pidió a los apóstoles que enterraran el cuerpo de su madre en un sepulcro nuevo y que permanecieran en aquel lugar hasta que se reuniera con ellos a los 3 días. Otra vez el número 3, en el tercer día resucitó, la Trinidad, los 3 Reyes Magos, ese número simbólico. Al tercer día se reunió con ellos. María sale de esa fase de muerte al tercer día, igual que hizo Jesús, y María va a subir en cuerpo y alma al cielo. Sube a los cielos acompañada por los ángeles, tal y como cuenta la leyenda dorada. Ya os digo que en el arte bizantino solo se asume que sube el alma de la Virgen al cielo, por eso hablamos de la dormición, pero aquí hablamos de la Asunción de la Virgen. La Virgen sube al cielo Y una vez que está en el cielo, allí va a ser coronada como la reina del cielo. Por eso, mientras el arte bizantino rechaza la leyenda apócrifa y mantiene la representación de la Virgen, en la que solo el alma de la Virgen asciende al cielo con los ángeles. La iconografía entre la Asunción y la Ascensión es diferente. La Ascensión es la de Cristo, que como es Dios, asciende por sí solo al cielo. No necesita ayuda de nadie. Mientras que María es la Madre de Dios y sí que necesita ser ayudada por los ángeles. Y entonces ahí es el momento de la Asunción de la Virgen, del cuerpo de la Virgen al cielo. La iconografía de la Inmaculada Concepción y de la Asunción y de la Coronación, ya os digo que van a ser las más importantes dentro del mundo de la iconografía mariana. Entonces vamos a ver un tema de la Asunción de la Virgen. Vamos a ver, por ejemplo, esta de Tiziano. Está en la iglesia de Santa María del Frari, en Venecia. Mirar, es el tema de la Asunción de la Virgen. Abajo están los apóstoles y la Virgen. Cristo asciende por sí solo al cielo porque es Dios, pero la Virgen, como solo es la Madre de Dios, necesita que los ángeles la ayuden. Y ahí tenemos a los apóstoles en la parte inferior y aquí tenemos a los ángeles y que la están ayudando a subir al cielo donde la espera Dios Padre. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que hayáis disfrutado del curso. Os deseo todo lo mejor en el examen, en vuestra vida personal. Ya nos seguimos viendo por ahí. Yo tenéis mi correo a vuestra disposición, tenéis mi blog a vuestra disposición. Y nada, si os animáis a viajar, a hacer cosas por ahí, pues ya nos veremos también fuera del ámbito de aquí de la UNED. Pues nada, que os vaya muy bien, mucha suerte en el examen, que tengáis un feliz verano y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues voy a publicarla y ya la tendréis a vuestra disposición. Gracias a todos, ¿eh?